Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos para continuar nuestro estudio de los días jueves, la epístola a los Romanos. Así que los invito ahí a buscar en el capítulo número 11 de Romanos. Estamos dando lectura y avanzando en el versículo 25 en adelante. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Hasta ahí la lectura, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos tratando el tema de la restauración de Israel, pero de todas maneras queda esto pendiente respecto a los gentiles, porque ya hemos estado estudiando ya hace varias semanas que el endurecimiento de Israel tenía un propósito soberano, ¿no es cierto? ¿Cuál era? La entrada a esta esfera de salvación de nosotros los gentiles. Es decir, Dios permite en su soberanía, ¿no es cierto?, este endurecimiento, este espíritu de estupor del pueblo de Israel, para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar a esta salvación, como lo dice en Romanos 11:11. Dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. Dice: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. Muy bien. Entonces después estuvimos viendo, acuérdense, hermanos, la parábola de esto de los dos olivos, donde queda muy claro que nosotros fuimos injertados contra naturaleza en este olivo, como lo llama el apóstol Pablo, en este buen olivo, el olivo de cultivo. Siendo nosotros de olivo silvestre, fuimos arrancados de ahí y fuimos injertados en este buen olivo. Ahora, para que nosotros fuéramos injertados, las ramas naturales, que es Israel, fueron desgajadas. ¿Se acuerda? Ahora, con lógica, ¿no es cierto?, nosotros podríamos decir, fueron desgajadas para que se pierdan, para que se condenen. En ninguna manera. El propósito soberano es que los gentiles entren en salvación y luego todo Israel será salvo. Lo que está enseñando la palabra de Dios es que hay un tiempo de los gentiles. Ya lo estuvimos analizando ya dos semanas atrás, ¿cierto? El Señor comienza a revelar su trato con los gentiles. Acuérdense ustedes que este pacto con los gentiles, por decir así, este trato, este programa que Dios tiene con los gentiles, comienza a revelarse de manera clara a partir del libro de Daniel, como lo estuvimos viendo en el capítulo número 2 del profeta Daniel, ¿cierto? Ahí en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, analizando básicamente ese sueño que solamente lo interpretó el profeta Daniel. Ninguno de los cuerpos de los entendidos y los sabios de Nabucodonosor pudo comprender el sueño, ni menos saber el sueño. Entonces ahí vemos la experiencia de Daniel y también la expresión de Daniel cuando dice que el soberano le dio sabiduría, comprensión para entender los misterios, para comprender los misterios de Dios, para comprender el significado del sueño del rey. Entonces nos acordábamos de que todo esto es así, es por una revelación soberana de Dios. El Señor lo decía, Mateo capítulo 11, ¿se acuerda? Mateo capítulo 11, cuando dice en el versículo 25 en adelante, que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de quienes, hermano, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se acuerdan ese pasaje? Tremendo. Ese pasaje revela de que todo esto es parte de un misterio que se va revelando solamente a los suyos. Nosotros debemos entender, hermanos, que estamos comprendiendo las Escrituras no por ser más capaces ni más inteligentes, ni ser entendidos en sí mismos, sino porque Dios soberanamente nos ha querido revelar a su Hijo, revelar este misterio. Y como ya lo dijimos, este misterio está depositado en vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro. La iglesia es un vaso de barro. Es un aspecto de humillación que debemos tener todo el tránsito por este mundo hasta que Él nos lleve y nos glorifique. Todavía no hemos sido glorificados. La Biblia dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Es cierto. Pero falta el tiempo que se cumpla en la práctica esa glorificación. Aún no estamos glorificados. Entonces hay un problema doctrinal con aquellos que entienden lo contrario, pero es cosa de que usted se vea a sí mismo, ¿no es cierto? Se pruebe a sí mismo y se da cuenta que no está glorificado. Pero la gloria vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Mientras tanto, estos misterios están depositados en vasos de barro para que la excelencia del poder siempre sea de Dios y no de nosotros. Entonces, así comienza Pablo a revelar este misterio de los gentiles y el misterio del endurecimiento de Israel. Para que no seáis, como dice, arrogantes en vosotros mismos, ¿no es cierto?, en cuanto a vuestra manera de pensar, porque nosotros a veces pensamos que Israel fue desechado por todo lo que hemos hablado de Israel. El domingo pasado estuvimos hablando de el pecado de Balaam metido en la iglesia en Pérgamo, ¿se acuerdan? Y estuvimos indagando lo que era Balaam, imagínense ustedes, este brujo adivino, mercenario, y las prácticas de idolatría en Baal peor, ¿se acuerda? Esa zona donde se levantaba un culto a Baal con toda la aberración sexual, fanatismo, idolatría, perversión, y el pueblo de Israel cayó en eso. Entonces uno podría decir con justa razón, ¿cómo este pueblo va a ser el pueblo de Dios? ¿Cierto? Pero claro, Israel ahora está endurecido, ha sido desgajado temporalmente, ha sido excluido temporalmente como disciplina de Dios. Pero Dios va a salvar este pueblo. No hay jactancia. Nosotros no somos mejores que Israel. Eso es muy importante y Pablo lo cita. ¿Cuál es el misterio entonces que ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Endurecimiento parcial. No total, no definitivo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero yo lo decía la semana pasada, aplica esta preposición de tiempo, por decir así, una cota de tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el tiempo de los gentiles haya concluido, entonces todo Israel será salvo. Entonces abrimos este paréntesis que ha salido un poco largo, ¿no es cierto? Porque es muy contundente, ¿cierto? Mucha materia y mucho alimento sólido. Fíjese que el Señor le revela este misterio a un gentil. Es decir, le muestra a través de sueños a un gentil. Nabucodonosor es un gentil, no era hebreo, era caldeo. Pero gracias al Señor que estaba Daniel, que interpretó. Todo el libro de Daniel, en definitiva, revela este trato de Dios, no solamente con su pueblo Israel, sino que también con los gentiles. Ya lo leíamos la semana pasada o las semanas anteriores, cuando el apóstol Pablo le precisa a los corintios, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ese pasaje no tendría vigencia si decimos que la iglesia es Israel, que los judíos a los cuales se refiere Pablo es la iglesia, y que nosotros pasamos a ser la Israel. ¿Por qué menciono esto? Siempre lo refuerzo, porque hay muchos lugares que se enseña que la iglesia es la Israel espiritual, y todas las promesas de Israel han sido traspasadas, transferidas a la iglesia. Pero eso no es así. Dios mantiene su pacto con Israel, Dios va a cumplir sus promesas con Israel y Dios va a cumplir su programa con Israel. Pero para eso ha presentado, lo decía la semana pasada también, este paréntesis que no les gusta a los amilenaristas que lo mencionemos, ¿no es cierto? Es un paréntesis donde nosotros estamos injertados. Entonces, cuando vemos ese pasaje tal cual como dice en 1 Corintios 10:32, no se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, está manifestando con claridad la existencia de estas dos extremos, por decirlo así, ¿no es cierto?, dos facciones del pueblo de Dios. Uno terrenal con promesas terrenales y el otro espiritual con promesas celestiales. Yo le respondía a un hermano a través de la página, yo sigo siendo un convencido, hermano, que los grandes problemas doctrinales pasan por la ignorancia, ¿cierto?, por descuidar, lo voy a decir en términos más suaves, por descuidar la doctrina de Israel como pueblo de Dios y la iglesia como pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, cuando usted mezcla estos dos pueblos, los une, todos los emblemas, todos los símiles, todo el programa que tiene Dios con Israel se une al programa de la iglesia y se hace todo confuso. Entonces usted tiene que, obligadamente, como lo hizo Agustín, alegorizar las profecías para poder hacer coherente el mensaje. Entonces, por eso es que usted ve una iglesia que hoy día habla de las promesas terrenales. Dios te quiere rico, Dios te quiere próspero, porque esas son las promesas que Dios le dio ¿a quién? Al pueblo de Israel. Multiplicaré tus ganados, tu viñedo, tu mosto, ¿cierto? Las ovejas, en fin. Pero esas promesas son para un pueblo terrenal con promesas terrenales. Nuestras promesas están donde, amados hermanos, en los cielos, como dice claramente el apóstol Pablo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo sé que esto lo han escuchado quizás miles de veces de parte mía, pero nunca va a estar de más. Es una doctrina fundamental. Entonces el hermano me preguntaba acerca de eso, de los avivamientos, etc. Esa palabra avivamiento viene de Israel. El único avivamiento que vemos en las Escrituras es el avivamiento genuino, literal, que va a ocurrir ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Lo estuvimos leyendo en parte en alguna oportunidad. ¿No se acuerda, hermano? Ezequiel capítulo 36, capítulo 37. Un valle de huesos secos donde él le va a dar vida. Es decir, va a avivar ese pueblo que literalmente está muerto. Así como nos avivó a nosotros, podríamos decir que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero en términos prácticos reales, Israel va a ser avivado en el futuro y ahí se llenará la tierra de toda la gloria de Dios. Yo me acuerdo cuando en los tiempos de carismático, ahí saltando, ¿no es cierto?, y levantando las manos, uno se va con este entusiasmo porque ¿a quién no le gustaría que Chile fuera para Cristo? Claro que sí. Y que el mundo, yo vengo escuchando eso ya décadas. ¿Y qué pasa con el avivamiento tan esquivo que no llega? ¿Será que no existe? Claro que no existe. Dios va a avivar a Israel y lo va a hacer conforme a su palabra, a sus promesas, a las profecías que se van a cumplir a cabalidad, amados hermanos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? La imagen de Nabucodonosor, no la traje en esta noche, pero ya usted se acuerda, ¿cierto? Una imagen que tiene una cabeza, un pecho y unos brazos, ¿cierto? Una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata. Después tenemos los muslos, ¿no es cierto?, de bronce, y las piernas de hierro. Y finalmente, los pies con la mezcla de hierro también y de barro cocido. Entonces la cabeza simboliza al imperio babilónico, cuyo rey protagonista del este capítulo 2 de Daniel es Nabucodonosor, la cabeza de oro, ¿sí? Después viene el imperio medo-persa, con los pechos de plata, ¿no es cierto? Y después viene el imperio griego, muy bien. Y finalmente, el imperio romano. Pero cuando se proyecta los pies, ¿cierto? Mantiene el hierro como elemento, pero mezclado con barro cocido. Esto quizás no lo mencioné, pero quiero aprovechar la oportunidad. No sé si usted se acuerda de Génesis 11, cuando los hombres tenían una sola lengua y unas mismas palabras, ¿se acuerda? Génesis 11, estamos hablando de Babel, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Nimrod. Implícitamente aparece ahí, porque lo menciona en el capítulo 10. Pero él fue quien edificó Babilonia y edificó esta torre de Babel, ¿sí? ¿Y de qué fue hecha esta torre, hermano? ¿Quién se acuerda? De barro cocido. Y el barro cocido, hasta lo que entendemos nosotros, ¿qué es lo que es? Yo me acuerdo, detrás de donde vivíamos nosotros, había una fábrica de ladrillos. El ladrillo, ¿sí? Ladrillo, ladrillo, contábamos con los niños hace años atrás, ¿cierto? Ladrillo, ladrillo, va subiendo la torre, ¿cierto? Al cielo querían llegar. El ladrillo no es un material noble, no es un material resistente, en un lenguaje bíblico como la piedra, ¿ya? Entonces esta mezcla muy extraña entre el hierro y el ladrillo, no es consistente. Lo que nos habla, y esto lo he leído de varios intérpretes, de lo que significa este imperio romano restaurado, esto muy de paso porque nuestro tema es romano, pero tuvimos que comentar todo esto. Este imperio romano se va a restaurar en el futuro. 10 reinos que van a dar inicio a este imperio romano restaurado. Lo creemos literalmente. Entonces, estas mezclas humanas, estas mezclas que no se pueden unir, ¿cierto?, entre el hierro y el barro cocido, va a permitir que emerja un reino que no va a ser estable, sino que va a tener una corta duración. Y que el Señor va a destruir al final del tiempo, porque se revela ahí en el capítulo 2 como la piedra. Apareció una piedra que desmenuzó la imagen, ¿cierto? Ya vamos a entrar en eso. Entonces lo que se piensa es que este reinado, ¿cierto? O este imperio, mejor dicho, que es el imperio romano restaurado, tendrá una cabeza, tendrá un líder, que la Biblia lo llama, el profeta Daniel lo llama el cuerno pequeño, que es, sin duda, el anticristo. Ustedes saben que los amilenaristas creen que esto todo se cumplió. Para ellos el cuerno pequeño ya ocurrió en el pasado, ¿ya? El que destruyó la ciudad, ¿no es cierto?, el que trajo las devastaciones, etcétera, es parte del imperio final, el imperio romano que ocurrió en el año 70 de nuestra era. Pero nosotros no creemos eso, ¿sabe por qué? Porque hay muchas cosas que están literalmente expresadas en la profecía que tienen que cumplirse además. La restauración de Israel. Pero claro, si usted alegoriza que Israel es la iglesia, este pueblo espiritual, etcétera, claro, las profecías también pierden su coherencia y tiene que usted llevarla a esa interpretación alegórica, ¿me entienden? Pero nosotros no somos Israel, el culto no se ha reanudado, ¿cierto?, después que el templo fue destruido. Por lo tanto, aún es una profecía pendiente y futura. Entonces, los pies de barro cocido y de hierro es el imperio restaurado romano, con alianzas humanas, y como lo estamos viendo ya en un anticipo, hermano, porque lo que estamos viviendo nosotros es una semblanza, un anticipo, un bosquejo de lo que viene. Todo esta pseudo unidad, ¿cierto? Esta pseudo coalición mundial, globalización, nuevo orden mundial, es lo que dará paso al gobierno final del anticristo. Y que el Señor destruirá cuando Él vuelva en poder y gran gloria, y nosotros con Él. Amén. Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, lo que significa esta figura que interpreta. Vamos a Daniel 2, por favor. Estamos hablando todavía, vamos a terminar hoy día el tema de los gentiles, del tiempo de los gentiles. Vamos a ver si el reloj nos acompaña. Capítulo número 2. ¿Podemos leer, por favor, el capítulo 2, versículo 34 y 35? Daniel capítulo 2, 34 y 35 dice así: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es una metáfora, ¿no es cierto?, no cabe duda, de nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a destruir esta imagen al final de los tiempos, cuando sea restaurado, ¿no es cierto?, el reino de este imperio, ¿no es cierto?, de el hierro con el barro cocido. Todos los imperios que marcan el tiempo de los gentiles han caído. El último que será restaurado también va a caer. Y va a caer con su cabeza mayor, que es el anticristo. El hombre de pecado, el inicuo, la bestia, como lo dice el apóstol Juan, es el engendro de Satanás, ¿cierto? Que va a aparecer y va a asomar en el escenario mundial una vez que la iglesia sea arrebatada. Entonces, esta piedra, ¿por qué interpretamos de que es nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque la Biblia da muchas referencias al respecto. Yo le voy a leer algunas, ¿ya?, para que tenga una relación respecto a esta piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 118, si quiere lo va apuntando por ahí, 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta palabra la cita posteriormente el apóstol Pedro, ¿ya? Nunca se olvide que la cabeza del ángulo es lo que sostiene la construcción. Dentro de la arquitectura antigua estaban los pórticos, estos, ¿se acuerdan? Y en la curvatura del pórtico había una piedra que no podía ser cualquier piedra, sino que tenía que reunir ciertas características para poder entrar en el ángulo y resistir el peso del edificio. Esa es una piedra escogida, es decir, es un tipo, ¿cierto? Es un ejemplo de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro fundamento. Si Cristo no está puesto en el ángulo, el edificio se viene abajo. Y por eso también le respondí a un hermano hoy día, nosotros no representamos ninguna ideología sectaria, ni somos parte de una corporación, ni somos una fundación humana. Nosotros creemos que el fundador de la iglesia es Cristo y solo Cristo. Y procuramos perseverar en esa doctrina, en el fundamento que es Cristo, nada más. Sea todo hombre mentiroso, Dios verás, y punto. No le respondí así, fui más amable. Pero es importante también ser concluyente en esto. Sobre todo en tiempo de tanta idolatría, hermanos, y tanto adoración a los hombres, hermanos, que es increíble. Leía ahí un posteo que criticaban, porque apareció un posteo de los mormones que pusieron a una imagen de alguien de la Guerra de la Galaxia, Obi-Wan, ¿cómo se llaman los expertos? Obi-Wan. Como una imagen de Jesucristo. Y criticando a los mormones. Está bien, pero ¿qué? Los evangélicos no le hacen nada de mal, por hermano. Porque ellos también usan al actor de La Pasión, ¿cierto? De Mel Gibson, y lo ponen ahí con sus posteos de Cristo. Cuando el Señor dijo, no te harás imagen alguna. Cuesta tanto entender eso, hermano. Somos tan porfiados. Entonces, claro, hablamos de la Iglesia Católica, la idolatría, y con justa razón. Pero ¿por qué nosotros los evangélicos hacemos lo mismo? Allá los reformados van a levantarle una estatua a Lutero. Muy respetable será Lutero, pero el Señor dice, no te harás imagen alguna. Y cuando uno plantea esto, ¿no es cierto?, no le gusta porque no sea tan legalista. Entonces, a las finales, hermanos, caemos en el mismo error de la ley del embudo, ¿cierto? A la Iglesia Católica le damos duro y nosotros cometemos los mismos errores. Eso muy de paso. La piedra que sostiene el edificio, el fundamento, no es sino nuestro Señor Jesucristo. Esto lo ratifica el profeta Isaías en el capítulo 28, si quieren apuntarlo, capítulo 28 de Isaías, versículo 16, dice, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, note usted, piedra probada, angular, ahí está el ángulo, ¿cierto? Preciosa, eso tiene que ver con el precio, ¿eh? No que sea bonita en el sentido de hermosura, sino que preciosa, que es única, inapreciable, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El profeta Isaías está citando también los salmos, diciendo que esta piedra angular tiene una connotación divina, es el fundamento. Ningún hombre es el fundamento, es Dios. Entonces, cuando vemos esta piedra que aparece en el capítulo 2 de Daniel, que destruirá a la imagen, esa idea, ¿no es cierto?, simbólica de los reyes y de los imperios gentiles, el babilónico, medo persa, griego, romano y romano restaurado en el futuro, es la piedra, sin duda, nuestro Señor Jesucristo. Avancemos rapidito, Hechos capítulo número 4, también lo que se quiere apuntar en una correlación bastante rápida, el libro de los Hechos, vamos a buscar en el capítulo 4, versículo 11, dice así, capítulo número 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ya en el Nuevo Testamento se revela con nombre propio quién es la piedra escogida. Es nuestro Señor Jesucristo quien va a destruir al Imperio Romano y su cabeza, ¿cierto?, en el tiempo de cuando Él vuelva por segunda vez, posterior a la Gran Tribulación. Es la piedra que aparece en el capítulo 2 de Daniel. Y finalmente, es Primera de Pedro, que usted la conoce muy bien también, porque es bien curioso, pero Pedro dice esto, y Pedro es el que enseña acerca de esta piedra en su epístola. ¿Por qué será, no es cierto? Yo creo que él aprendió bastante la lección de la piedra, porque el Señor le dijo, tú eres piedra, pero en el original eres una piedra pequeñita, una piedra que no tiene capacidad, no es una piedra preciosa, no es una piedra angular, no es una piedra de fundamento, es una piedra pequeñita. Y le dice, y sobre esta roca, no le dice sobre ti Pedro, como el sofisma católico dice, ¿cierto? Sino que sobre esta roca, ¿cuál roca? La declaración de Pedro, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, ¿quién es la roca, quién es la piedra? Nuestro Señor Jesucristo. Y este Pedro también nos enseña así, en primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 4 en adelante, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Entonces vemos nosotros que el Señor es claro en ese aspecto de revelar quién es la piedra. Versículo 7, ahí mismo, mire, primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso. Lo mismo que dice Isaías, ¿no es cierto? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, hermanos, dando avance a esta profecía de Daniel, capítulo 2, asoma en medio de los imperios humanos, de los imperios gentiles, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero rey, el verdadero digno de ascender al trono, el que va a poner término a esta invasión, ¿no es cierto?, gentil, ¿cierto?, a la tierra de Israel. Entonces, cuando nosotros relacionamos este tiempo de los gentiles, tiene un tiempo que se marca, ¿cierto?, y que comienza a revelarse ahí 600 años antes de Cristo prácticamente, en los tiempos del profeta Daniel. Acuérdense que estuvimos citando lo que dice Lucas, ¿cierto?, Lucas capítulo 21, hasta que haya, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, que dice, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, nuevamente insisto, hay un periodo, ¿cierto? Hay un tiempo gentil en donde entramos evidentemente nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzó a revelarse redención a los gentiles? Bien, si usted hace un recorrido muy somero, las escrituras en el libro de los Hechos enseñan que el evangelio comienza no entre gentiles, sino que entre judíos. Los que llegaron a Jerusalén ahí fueron judíos, ¿cierto? El día de Pentecostés es una fiesta judía. No obstante, después, con el tiempo, el Señor comienza a revelar que la redención era también para los gentiles. Mire, yo creo que observemos algunos pasajes. Ya usted conoce muy bien el pasaje de Hechos capítulo número 10, ¿cierto? Porque esto marca un cambio en la perspectiva apostólica. Ellos no pensaban que la redención alcanzaba a los gentiles, que era exclusiva para los judíos. Entonces acuérdense que hasta el capítulo 10 de Hechos, la redención había venido a los judíos, pero también a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Una raza mestiza, ¿cierto?, de judíos que quedaron ahí en el Reino del Norte y que se mezclaron con los paganos y dieron como resultado una raza llamada samaritanos. ¿Se acuerda? Eran odiados por los judíos, ¿cierto? Eran odiados, literalmente odiados. Cuando un judío iba a tal lugar y estaba Samaria por ahí, hacía un bypass y no pasaba por Samaria, porque era algo indigno de transitar. No obstante, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Pasó por Samaria porque era necesario pasar por Samaria, porque la redención también llegó a Samaria. Y fue tan claro el Señor que puso a un samaritano, eso es lo que sorprende el Señor, ¿eh? Puso de ejemplo un samaritano, ¿se acuerda? Como ejemplo ante un maestro de la ley. Imagínense ustedes lo que significó para ese judío orgulloso, ¿cierto?, ufano de su raza, de su religión, de su investidura, que el rabí, que el Señor, haya puesto un ejemplo de un samaritano. Y dejó muy mal parado al levita, al sacerdote. Imagínese, está hablando con un judío. Esa es la retórica de nuestro Salvador, hermanos. Lo que estuvimos hablando en el programa radial, no sé si lo escucharon. Mansedumbre, manso y humilde de corazón, pero nunca sacrificó la verdad. Entonces, en el capítulo 10, aparece ahora la salvación a los gentiles. No lo vamos a leer completo, evidentemente, pero solamente resaltar algunos pasajes. Versículo 45. Miren lo que dice Hechos 10:45. Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Miren lo que dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces los judíos ya estaban comprendiendo que el don del Espíritu Santo no solamente descendía en los judíos, el día de Pentecostés eran todos judíos, sino que también sobre los gentiles. Y a la luz de lo que estamos leyendo, es el tiempo de los gentiles que comienza a tomar su fuerza hasta el tiempo final. Yo siempre lo digo así, más claro que echarle agua, ¿no es cierto? Entonces, los fieles de la circuncisión son los judíos que acompañaron a Pedro. Pedro, para que entrara en la casa de Cornelio, tuvo que ser capacitado por el Señor. Le tuvo que mostrar un lienzo, una visión, un éxtasis, dice la Escritura, para poder comprender que era su voluntad pisar terreno de un gentil. Entonces, cuando entra Pedro en la casa de Cornelio, lo primero que hizo Cornelio es inclinarse ante él, ¿se acuerda? Le adoró. Y Pedro, como primer papa, ¿cierto? No, nada de eso, eso es falso. No existe el papado en la Biblia. Pedro, un fiel apóstol de Jesucristo, le dijo, levántate, hombre, soy igual que tú. En eso consiste, hermano, el testimonio de un verdadero hijo de Dios. Nunca jamás va a aceptar la pleitesía. Nunca jamás va a aceptar la alabanza. La va a rechazar, porque es fiel al Señor. Hasta los ángeles. No, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, ¿se acuerda? Mire, se avanza un poquito en el capítulo 11. Capítulo 11 de Hechos, vamos a leer dos versículos, 17 y 18. Mire, Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es uno de los pasajes tremendos, ¿cierto? Donde hay una enseñanza a judíos legítimos, donde Pedro dice, bueno, si Dios le ha dado el don a ellos, ¿quién soy yo para impedirlo? Porque ellos creían que el don de la redención, de la salvación, era exclusivo para los judíos. Eso es lo que estamos diciendo. Es el tiempo de los gentiles ahora. Entonces se les revela a judíos, y aquí, muy de paso, pero la vamos a mencionar, entrega una tremenda doctrina, hermanos, respecto a la elección soberana. Dice en el versículo 18, oídas estas cosas, callaron. Pues la palabra de Dios nos calla, ¿no es cierto? Nos tapa la boca. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermano, tú y yo hemos recibido arrepentimiento para vida. El Señor nos dio arrepentimiento para vida. Es un don de Dios. No es un ejercicio tuyo ni mío, hermano. Gloria a Dios por eso. Creo que hoy día también nosotros callamos la boca y glorificamos a Dios por esto. Porque el arrepentimiento no es una obra humana, es una obra sobrenatural que está acompañada de la conversión. La conversión es todo un conjunto. A veces nosotros queremos hacer compleja la doctrina. ¿Qué es primero? ¿La regeneración? ¿La justificación? No nos compliquemos. Es todo un conjunto que ocurre el día de nuestra conversión. Aparece la justificación, aparece el bautismo con el Espíritu Santo, claro, porque si no está el bautismo con el Espíritu Santo, nosotros no somos puestos en Cristo. Ese bautismo es el que nos pone en Cristo, nos identifica con Cristo, nos sitúa en la esfera de Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. Y también es ahí donde el Señor nos concede la capacidad de creer en Él, porque nos regala la fe. Entonces, toda una secuencia, hermano, que no podemos decir ocurre en una hora, en 10 minutos, no sabemos, es sobrenatural. Lo único que sabemos es como el ciego. No sabemos nada más, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Él no explicaba la razón, el hombre quiere explicar, así como el doctor Massa hoy día estaba hablando por ahí, que le daba duro al doctor Massa. Pero hoy día hay una razón, hermanos, que está pidiendo explicaciones desde los púlpitos. Bueno, el doctor Massa tiene el atenuante de ser inconverso, pero predicadores, hermanos, de renombre, de peso, están desde los púlpitos enseñando razones. Es que muchas veces que tenemos que callar la boca, hermanos. Cuando el Señor dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cállese la boca. Eso es lo que está diciendo Pablo. No necesitamos ahí exponer razones. La Biblia ha sido dada, hermanos, para creerla, no para debatirla. Yo le decía a un jovencito la otra vez, el Génesis no pretende dar explicaciones científicas. No busques explicaciones científicas en el Génesis. Dios no la dio para eso. El Génesis fue dado para los que van a creer. Nosotros creemos que Dios nos formó del polvo de la tierra y punto. Que 6 millones de años, que 7 millones. Mira, Dios nos creó del polvo de la tierra y punto. Aunque nos digan ignorantes, no sé, pero ¿qué más da, hermano? O sea, al Señor lo trataron de lo peor. Entonces, aquí glorificaron a Dios los fieles de la circuncisión, diciendo, así que a ellos también se les dio el don del arrepentimiento, es un regalo de Dios. Muy bien, entonces vemos esta secuencia. Y finalmente, para pasar al otro punto, está el famoso Hechos capítulo 15, que es el primer conflicto que hubo en la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue el conflicto? Problemas, ¿cierto? Con los gentiles, porque ya estaba robusto el ministerio de Pablo. Acuérdense que Pablo y Bernabé comenzaron a predicar en regiones gentiles y los fieles de la circuncisión tenían sus dudas, ¿cierto? Sus aprehensiones y tuvieron que ellos subir a Jerusalén para ver qué pasaba, porque qué es lo que estaba pasando en la práctica, muy breve, estaban obligando a los judíos a circuncidarse a los gentiles. Entonces el Señor muestra su voluntad. Y ahí ocurre algo muy similar. Miren lo que dice el capítulo número 15, versículo 6. Vamos a leer un poquito más. Versículo 6 dice, Hechos 15, 6. Y se reunieron ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, lo que les resumía. Problemas de querer judaizar a los gentiles. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se está refiriendo a Hechos 10 y 11, ¿cierto? Ya lo leímos. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí está hablando de judíos y está hablando de gentiles. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Note usted, tremenda doctrina de Pedro, del pescador, ¿ya? Es muy importante enfatizar eso, hermano. Sigamos leyendo un poco más. Versículo 12. Entonces toda la multitud, ¿qué dice? Cayó. Qué importante cuando la palabra de Dios nos tapa la boca y nos hace callar. No hay más argumento. Sí, Señor, tú tienes la razón. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 17. para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, la pregunta final que vamos a hacer, hermano, yo sé que usted la conoce muy bien, pero revisemos en la Escritura. Básicamente son cuatro textos. ¿Desde cuándo viene la promesa de redención para los gentiles? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el Génesis, muy bien, desde el Génesis. Mire, vamos a recorrer con una secuencia más o menos ordenada este tema de la promesa de redención a los gentiles. Primero, veamos lo que dice Génesis capítulo 12. Si le cuesta buscar la cita, la puede apuntar y después la revisa en la casa. Génesis capítulo 12, versículo 3. El Señor hablándole a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Guarde esa palabra todas, que nos va a ayudar a comprender cuando Pablo dice, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa ese lenguaje todo? ¿Será todo israelita? El remanente. Ya vamos a llegar allá. Lo mismo acá. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solamente el pueblo de Israel, sino que todos los pueblos, todas las naciones. El primer pasaje es el llamamiento de Dios a Abraham. Lo está llamando para este peregrinaje. Recién estaba saliendo de tierra de Ur, ¿cierto? Ur de los caldeos. Entonces, muy de paso, este versículo 3, Génesis 12, 3, se cumple también en el juicio a las naciones. ¿Ya? Todos los que maldijeron a Israel, el Señor cumple su promesa. Malditos, apartados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor dijo, todo que él te maldijere, yo lo maldeciré. ¿Se acuerda Chávez, el venezolano? ¿Ah? Hugo Chávez, maldigo a Israel, decía, desde el vientre, desde las vísceras. Increíble, ¿eh? Al corto plazo murió con un cáncer visceral, digamos, ¿eh? De sus vísceras. Es increíble. Pero esto no es jugarreta, hermano. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Israel. Mire, lo mismo acá tenemos en el capítulo, podemos citar más pasajes, pero avancemos un poquito, capítulo 18. El Señor está hablando a Abraham. Capítulo 18 de Génesis, versículo 17. Dice así. Génesis 18, 17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, que dice, todas las naciones de la tierra. Ahí nuevamente está la promesa. Estamos hablando del Génesis. La promesa de salvación para los gentiles viene de tiempos muy antiguos, es lo que decía Pedro, Jacob también. Si usted avanza un poco más, capítulo 22, el famoso capítulo 22, cuando el Señor pide sacrificar a su hijo, al hijo de Abraham, ¿no es cierto?, Isaac, le ratifica el pacto y la promesa, versículo 18, mire lo que dice. Dice así en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ya? Entonces, él no rehusó ofrecer a su hijo, y el Señor ratifica su promesa, ¿cierto? Y le promete bendición, no solamente a la nación de Israel, del cual, sin duda, que Abraham fue el padre, sino que a todas las naciones de la tierra, es decir, al resto de las naciones, es decir, a los gentiles, ¿sí? Eso el Señor se lo dijo, con esto estoy terminando, hermano, ya, Génesis, capítulo número 12, capítulo 18, capítulo 22, Dios le promete a Abraham redención a los gentiles, el tiempo de los gentiles, de salvación para los gentiles. Pero lo mismo hizo el Señor con los hijos de Abraham. En este caso, con el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac, usted lo puede ver siguiendo en el avance, capítulo 26 de Génesis, versículo 4. Miren lo que le dice el Señor a Isaac en el capítulo 26 de Génesis, versículo 4. Génesis 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nuevamente le ratifica la promesa, el pacto. ¿Sí? Ahora a Isaac, el hijo. Pero acuérdense que los patriarcas estaban compuestos de tres, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Si usted avanza finalmente al capítulo 28, capítulo 28, ya en escena está Jacob, el pillo, ¿cierto? Acuérdense que Jacob significa el usurpador. Ahí es cuando uno entiende que si fuera por méritos, ni Jacob ni tú y yo estaríamos en esta lista de salvación. Es pura gracia, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Pura gracia. Génesis 28, versículo 14. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y mire lo que dice. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Note que a todos les habla de la simiente. Entonces, para terminar y ordenar, ya la próxima semana vamos a avanzar al versículo 26. Nunca olvide, hermanos, que la promesa de redención por una simiente ni siquiera viene de Abraham, sino que viene de Génesis capítulo 3. ¿Se acuerda cuando el Señor sentenció a la serpiente? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. ¿A qué se refiere? Entre la serpiente y la simiente de la mujer. Es decir, de una simiente vendría la redención. Y esa simiente tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. La próxima semana, Dios mediante, vamos a repasar ese pasaje del remanente. En tu descendencia hay salvación, no fuera de la descendencia. La promesa de redención es el hijo de la promesa. No por ser israelita se salvo, sino por ser parte de la descendencia de redención. Entonces, resumiendo y terminamos, el tiempo de los gentiles todavía está realizándose. Estamos enmarcados en este concepto. Tiempo de los gentiles, los imperios que revelaba el sueño de Nabucodonosor, el tiempo de la iglesia, que está compuesta en un inicio por judíos, pero también gentiles se han incorporado. Cuando nosotros seamos completos en el número de gentiles, la iglesia será arrebatada y Dios retoma su trato con Israel para redención. Y al final del tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de los gentiles en su plenitud, ¿cierto? Desde el primer reinado, ¿no es cierto?, que revelaba la imagen de Nabucodonosor hasta el imperio romano restaurado, eso terminará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Ahí nadie va a hollar, como se dice, hollar la tierra santa de Israel. Y Dios muestra redención final para su pueblo llamado Israel. Que el Señor bendiga su palabra.